En los próximos minutos te voy a contar una de espías. El Departamento de Seguridad Nacional, que depende directamente del presidente del gobierno, acaba de publicar su informe anual sobre las principales amenazas para la seguridad en España. En la parte dedicada a la actividad de los servicios de inteligencia hostiles en nuestro país, llaman la atención algunas cosas. La primera, que ya ha alcanzado los niveles previos a la pandemia. La segunda, que Rusia y China son las principales amenazas. Y la tercera, que el ciberespionaje está en cotas desconocidas hasta ahora y no hay visos de que vaya a cambiar la tendencia. Por cierto, también chinos y rusos son los más activos en este campo. Aunque eso sí, hay otros actores, en especial los dedicados al crimen organizado. Pablo Muñoz, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
Interesante informe en el que se cuentan un poco cuáles son las amenazas. Y lo primero, te quiero preguntar por una cuestión de metodología. ¿Cómo se hace este informe?
Pues mira, esto se hace a partir de los informes que van mandando prácticamente todos los ministerios. Van mandando sus notas sobre qué es la situación en materia de seguridad que tiene cada uno. Todo ese material se va recopilando en el Departamento de Seguridad Nacional. Y el departamento, bueno, pues lo que hace es una sistematización de todo eso y le da un sentido, te da unas ideas bastante claras de cuál es la situación en este momento sobre la seguridad nacional.
En términos generales, ¿cuál es la conclusión que se puede extraer de este documento?
Pues mira, la primera ya la has comentado, y es que la actividad de los servicios de inteligencia hostiles, ya está otra vez como antes de la pandemia. Y eso también tiene una cierta lógica con los acontecimientos que se han producido. En especial, lo que está marcando en este momento la actividad de todos los servicios de inteligencia es la guerra de Ucrania, por razones lógicas. Unos para intentar saber qué es lo que pretende hacer Rusia, y en el caso nuestro es Rusia la que intenta, a través de nosotros y de otros países, pero también a través de nosotros, saber qué tipo de decisiones puede estar tomando la Unión Europea, qué tipo de decisiones puede tomar la OTAN. En fin, es ese juego de inteligencia que también se da y con toda su crudeza en la guerra de Ucrania.
Y si hablamos de la guerra de Ucrania, Rusia es, por supuesto, el actor principal. ¿Y qué dice el informe de los servicios de la actividad de inteligencia de este país en España?
Pues mira, aquí lo que dicen es, primero partimos de una base, y es que hay que recordar que en 2022, por la propia guerra de Ucrania, España expulsa a 27 diplomáticos, que eran precisamente muchos de ellos los que se dedicaban a estas actividades de inteligencia, y lo hace en el marco, si te acuerdas, de un pacto que se llegó dentro de la Unión Europea. A partir de ahí, con Rusia, evidentemente no se queda quieta, como es natural, y lo que hace es, y lo que dice el informe, es que lo que se prevé es una mayor actividad de los oficiales de inteligencia itinerantes, es decir, que vayan y vengan, que entren y salgan de España, y que, bueno, este tipo de cosas son mucho más difíciles de detectar. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, hemos tenido un suceso hace muy poco, que es, si te acuerdas, el asesinato en Villajoyosa del piloto de helicóptero ruso que había ido a Ucrania a unirse o a entregarse, que había desertado de las filas del ejército ruso y que fue asesinado en Ucrania. Ese asesinato no lo comete directamente el servicio de inteligencia ruso. Ese asesinato parece que lo que se hace es contratar a alguien del crimen organizado ruso que ya estaba asentado en nuestro país, y se le ordena y se le da las instrucciones precisas para que cometan ese crimen. Y ese es un poco el tipo de actuaciones que se están produciendo, ya te digo, con esa presencia de oficiales de inteligencia rusos, pero no permanentes en España, que no están perfectamente detectados, sino que entran y salen.
El segundo país donde se pone el foco es en China. ¿Qué buscan los chinos aquí?
Bueno, pues sobre todo lo que se busca es, por una parte, todo lo referente a la guerra de Ucrania, pero también todos los asuntos que puedan afectar directamente a su país, pero no solo de las decisiones que pueda adoptar España, sino también las que pueda tomar, las que se puedan adoptar dentro de la Unión Europea y que tengan influencia allí. Y también les interesa una tercera cosa, y es en el tema de OTAN, las posibles informaciones sobre una expansión de OTAN, sobre todo en la zona Indo-Pacífico. Es en esa zona donde más les preocupa a los chinos, y ahí también están buscando información.
¿Y cómo actúan? ¿Cuál es su forma de actuar?
Bueno, pues es curioso, es una forma de actuar un poco distinta a la de los rusos. Ellos lo que quieren es crear una red de contactos, pero que tengan capacidad para influir en las decisiones de las altas esferas de los poderes políticos, económicos y financieros, ¿no? A través, ya digo, de crear una red en España, que eso es lo realmente preocupante. Y desde luego están muy interesados en todo lo que se refiere a la tecnología y a avances científicos. Y utilizan a su comunidad china, también saben utilizarla muy bien. Si recuerdas lo de las comisarías chinas que se ha publicado también, ellos utilizan todas esas comunidades, bueno, por ahí infiltrándose para hacer una cosa bastante capilar dentro de los distintos ámbitos y esa información que van recabando a partir de ahí acaba desembocando en el gobierno chino para su utilización. Realmente los chinos lo que dicen los que de verdad esto saben, dice que lo grave no es lo que se ve, sino sobre todo lo que no se ve.
Espía rusos, espía chinos, ¿y qué pasa con el ciberespionaje? ¿Qué es lo más grave en este campo, Pablo?
Pues mira, en este momento hemos llegado a unas cifras que realmente son llamativas, ¿no? El año pasado hubo en torno a medio centenar de incidentes críticos detectados por el Centro Nacional de Centro Criptológico Nacional, que depende del Centro Nacional de Inteligencia. Este año nos hemos ido a 130. Los incidentes en general han pasado de unos 50.000 a más de 100.000, 107.000. Es decir, estamos en una situación muy fuerte. Lo que importa de verdad son los críticos, porque eso sí que afecta a la imagen de España, porque ahí se ha producido una extracción de información de algún lugar sensible o bien ha afectado a nuestra imagen como país. Y en cambio los otros, esos 107.000 de los que hablaba, eso lo que sí demuestra es que España es muy potente a la hora de detectar este tipo de ataques, y porque cuanto más capaz eres de detectar, evidentemente mucho más esos números van engordando de forma muy importante, ¿no?
¿Y aquí quiénes son los actores principales?
Pues volvemos a lo de siempre, volvemos a Rusia y a China. Rusia, sobre todo en el tema del ciberespionaje, es muy, muy activa, intenta meterse en todas las redes posibles, fundamentalmente, insisto, por el tema de la guerra de Ucrania. Y el segundo elemento es China, porque ahí es fundamentalmente en el tema de tecnología. El tema tecnológico es lo que realmente le preocupa, pero también temas de defensa, temas de también científicos. Pero luego además se añaden esos otros actores, que son aquellos grupos de hacker que atacan por sí mismos, pero luego funcionan como una agencia de crimen organizado. Es decir, yo te hago ese ataque, extraigo los datos y luego los vendo y saco dinero por ello. O bien, hago el ataque, cojo los datos y te obligo a pagar un rescate si quieres que no los difunda. Este tipo de actores también se está produciendo mucho. Y luego hay un elemento aquí que también es importante, que es muy difícil atribuir las autorías, sobre todo cuando es de un Estado. Desde luego, hablando de un juez, es prácticamente imposible, y muchas veces también es muy complicado poder llegar a saber qué estado de verdad está detrás de un ciberataque de este tipo.